Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes.
Ansu Fati, Dembélé y Morata, protagonistas del día.
Sí, toda la atención está puesta en Barcelona. Dembélé y su agente, si le llama al Barça o no. Ansu Fati, que ha dicho que no se opera, a ver qué tal le ha sentado al Barça. Y Morata, Álvaro Morata, lo quiere Xavi y queda poco para que se cierre el mercado. Por ese nombre propio empezamos con Álvaro Morata. ¿Qué sabemos, Elena Condis, de la posibilidad de que Morata termine en pocos días en el Barcelona?
Está en Madrid Morata. Le cazaron ayer los compañeros del desmarque en un hotel de la capital, reunido con su agente, Juanma López, que el lunes estaba en Italia. El deseo de Morata es ir al Barça, con quien tiene un acuerdo desde hace semanas. Pero para que esto pase, se tienen que dar tres variables. Primero, el fichaje de Vlahovic por la Juventus. Segundo, el acuerdo con Atlético de Madrid. Y tercero, y muy importante, que el Barça libere masa salarial. Ahora mismo el club está a tope y si no hay salidas o se renueva Dembélé, no puede haber entradas.
Una de las claves es que Vlahovic, el jugador de la Fiorentina, fiche por la Juventus. Vamos a ver cómo está este asunto, cómo está la posibilidad del fichaje, Álvaro Bonrichetti.
Pues el fichaje de Dusan Vlahovic por la Juve está tan encaminado que la Fiorentina ya tiene incluso atado al que va a ser su sustituto, el brasileño del Basilea, Artur Cabral, que en su día estuvo relacionado con el Barça. El delantero serbio, actual máximo goleador de la Serie A, está ahora mismo definiendo con la Juve el que va a ser su nuevo contrato, algo más de 7 millones de euros netos por temporada, y se espera que la operación sea oficial antes del fin de semana y que el reconocimiento médico se produzca este mismo sábado.
Segundo nombre propio, Dembélé, o más bien su agente, la gente que está en la ciudad condal. ¿Sabemos, Elena, si se ha puesto ya en contacto con el Barça?
Todavía no, lleva 24 horas en Barcelona, vino con la intención de reunirse con el club. De momento solo se ha reunido con su jugador en el domicilio de Dembélé, y es que desde el Barça hace unos minutos me seguían asegurando que Mateo Alemán, quien lleva el peso de las negociaciones, aún no ha recibido ninguna llamada de Moussa Sissoko para citarse. El tiempo apremia, la situación sigue enquistada, los Dembélé no dan por rotas las negociaciones e insisten en que él quiere seguir, ayudar al equipo, ayudar a Xavi, mientras que el Barça mantiene su postura de fuerza, que se vaya si no renueva. Nervios en los despachos, quedan 5 días de mercado y Dembélé tiene la llave para acometer otras operaciones en forma de llegadas.
Tercer nombre propio, Ansu Fati, su negativa a operarse. ¿Cómo le ha sentado esto al Barcelona, Víctor Navarro?
La aceptan porque es la decisión del jugador y no les queda otra, pero no la comparten. Creen que es un error no operar, que se asumirá un riesgo elevado de recaída y que podría comprometer la próxima temporada. La cadena COPE ha entrevistado en las últimas horas a dos eminencias, como son los doctores Alfonso del Corral y Pedro Luis Ripoll, que, como los servicios médicos del Barça, aseguran que la mejor solución para Ansu Fati habría sido el quirófano.
Lógicamente te queda más la duda de si el resultado va a ser más satisfactorio, que sin embargo una cirugía pues te asegura que se puede reforzar plenamente y te asegura que el resultado sea más definitivo.
La literatura médica aconseja cuando hay tendón, cuando es en la ubicación en la que el futbolista tiene la lesión, que es en el tendón proximal, pues recomienda la cirugía.
Y ahora el Real Madrid. Ya saben que no hay liga en primera división el fin de semana, pero ha vuelto al trabajo Melchor Ruiz. El Real Madrid, ¿cómo lo ha hecho?
Pues lo ha hecho bajo mínimo, solo con 13 jugadores ha podido contar Carlo Ancelotti del primer equipo para empezar a pensar ya en ese compromiso de cuartos en San Mamés el próximo jueves 3 de febrero. Recordad que hay 5 internacionales fuera, los 4 brasileños, Militao, Casemiro, Vinicius y Rodrigo, más Valverde con Uruguay. Tiene 4 lesionados en estos momentos el Real Madrid, Asensio, Vallejo, Mariano y Benzema. Carvajal ha empezado a trabajar, pero lo ha hecho de forma individual después de superar el COVID, y hoy 2 jugadores han pasado por el taller de chapa y pintura, Courtois y Mendy. La buena noticia es que todavía quedan 8 días para la Copa.
Uno de los que no está, que está con Brasil, es Rodrigo, que ha hablado para TNT Sports. Arancha Rodríguez.
En una entrevista en la que ha reconocido que trabaja para estar en Qatar y que sueña con ganar la Copa del Mundo. En clave madridista ha elogiado a sus compañeros en la delantera, tanto a Vinicius como a Benzema, pero sobre todo a Modric, de quien ha dicho que es el mejor jugador que ha visto jugar y con el que ha jugado. Además, ha dicho que quiere seguir muchos años en el Real Madrid, y sobre el fichaje de Mbappé, Rodrigo le abre la puerta al francés.
Sí, yo veo, siempre hablan bastante.
Aquí se habla bastante de Mbappé, y no solo de Mbappé, también de muchos otros jugadores. Pero no sé cómo está esa situación. La competencia aquí ya es muy grande, y sin duda sería un hombre más para esa competencia. Pero claro, me haría feliz si llegara. y sería para mí un placer poder jugar con él.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, uno que no está, Luis Suárez, que está con la selección uruguaya, ha hablado de lo sobrecargado que está el calendario europeo.
El pistolero uruguayo Luis Suárez se encuentra en Uruguay con su selección y desde allí ha mandado un mensaje de rechazo absoluto al calendario y que están sufriendo los futbolistas profesionales de todo el mundo. Y además pone el ejemplo de un futbolista del eterno rival, de Valverde.
No se entiende que juguemos nosotros, compitamos por una eliminatoria el día martes y que Pajarito, en este caso el día jueves, tenga que competir una Copa del Rey. Está medio ajustado todo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Somos profesionales y vamos a cumplir, estar ahí en la cancha porque es lo que nos piden, pero hay a veces que no se piensa mucho en el jugador.
En el Sevilla, el segundo de la Liga, gran presentación, ha llegado Martial. ¿Cómo ha sido, José Manuel Oliva?
Arropado por los máximos dirigentes del club y con una máxima expectación mediática en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ha sido presentado el extremo francés Anthony Martial, que va a lucir el número 22 en su espalda, que llega cedido hasta final de temporada y que no tiene opción de compra sobre él el Sevilla el próximo verano. Podría debutar ya la próxima semana, asegurado en su presentación ante Osasuna en Liga, y sobre el conocimiento que tiene de la plantilla y el objetivo ambicioso que se marca el club en este final de temporada, ha comentado lo siguiente el futbolista francés.
Conozco muy bien a Lucas y a Jules y espero poder ayudarles, que me han acogido muy bien, que me van a acoger con todos muy bien. Llego a un gran club de España y el objetivo es ayudarles en el objetivo que tenemos todos para el final de temporada.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, comer el último fichaje, ya habla como valencianista.
Sí, y su declaración de intenciones ha gustado y mucho a la hinchada valencianista. Muchos lo ven como un soldado de Bordalás, es decir, al estilo del técnico. El central suizo se define a sí mismo como un tipo con mucho carácter sobre el terreno de juego y eso es algo que le vendrá muy bien a una defensa que no acaba de cerrar su portería. Era y comer lo tiene claro, no le gusta perder.
Soy un jugador que siempre quiere ganar. Odio perder, quiero ganar títulos, quiero jugar con el Valencia y también en las competiciones internacionales como la Liga de Campeones. Ese es mi objetivo y mi sueño, jugar con el Valencia en estas competiciones.
Enseguida, más noticias de mercado.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Antes de más noticias de mercado, primero, una del Betis es una buena noticia, Andrés Ocaña, porque se queda sin la sanción de la UEFA.
Sí, la UEFA quería dejarlo sin participar en competiciones europeas durante 3 temporadas por un impago en el fichaje de Alex Moreno. El Betis ha demostrado que tiene un acuerdo de pago con el Rayo Vallecano que expira a finales de febrero y por lo tanto todo va a quedar en una multa. El próximo 1 de marzo tendrá que hacerse oficial el pago del Real Betis Balompié al Rayo.
El movimiento del día lo han hecho el Celta y el Getafe. ¿Quién se marcha del Celta al Getafe, Ricardo de Miguel?
Así es, Okayo Kuzlu deja de ser jugador celeste, su destino, como bien decías, el Getafe de Quique Sánchez Flores. La operación se hizo oficial esta misma mañana por ambos clubes y consiste en la cesión del turco hasta final de temporada. Importante porque incluye una opción de compra obligatoria si el Getafe mantiene la categoría, algo que interesaría mucho a la economía del Celta.
En el Granada, Jorge de la Chica, ¿cómo están los últimos movimientos de mercado? Antes pasamos por Mallorca. Jordi Jiménez, intentan el fichaje del lateral del PSG, Dagba.
El Mallorca sigue explorando la vía del Paris Saint-Germain para reforzar esa banda derecha. Solo tiene un futbolista en el lateral y Colin Dagba, lateral derecho de 23 años, internacional sub-21 francés, es el futbolista que podría estar en esa órbita del Mallorca, aunque también el club balear ha hecho otros intentos, por ejemplo, por Capa del Athletic Club de Bilbao, al que le podrían haber ofrecido un contrato de media duración, pero tampoco el Athletic Club de Bilbao por ahora está por la labor de dejarle salir.
Ahora sí, Jorge de la Chica, en el Granada, ¿cómo están los movimientos de mercado?
Pues Petrovic ya se ha despedido del Estrella Roja y su llegada al Granada debe de producirse en las próximas horas. Todavía el club no ha hecho oficial su contratación que sería, atención, por 4 temporadas. Recordemos que es un pivote y medio centro de 22 años. Antes del cierre de mercado se debe de producir al menos una incorporación más. Sería un delantero y el mejor posicionado continúa siendo el atacante portugués de la Eintracht de Frankfurt, Gonzalo Paciencia. Además, el Granada ya ha hecho oficial la cesión de Abraham al Cruz Azul de México y también pueden marcharse más futbolistas, entre ellos Monchu.
El Levante, Pedro Zamora, ya tiene nuevo central.
Sí, es el marfileño Simon Deli, que está jugando la Copa de África y que podría, eso sí, tardar un par de semanas en llegar a Valencia si sigue avanzando en el torneo. Faltan los últimos flecos. Deli es un central zurdo de 30 años y que jugará cedido hasta mayo en el Levante desde la Adana Demirspor de Turquía.
En el Getafe, Gemma Santos, llega Okai. ¿Quién se marcha del Getafe?
Darío Poveda, lo contó el viernes Pablo Barrantes de Cope Huesca y ayer por la tarde se hizo oficial. Poveda va a jugar cedido en el Huesca hasta final de temporada. En realidad, corre el presidente Ángel Torres, no quería que saliera Poveda, pero sabe que no iba a tener muchos minutos con la llegada de Borja Mayoral. Y además, como has escuchado, necesitaba liberar una ficha para poder inscribir a Okai.
Dos de entrenadores en el Deportivo Alavés, en Roberto Arrillaga, ya sabemos la sanción a Mendilibar por la expulsión frente al Barcelona.
Pues no ha sentado nada bien en el Deportivo Alavés. Primero la expulsión frente al FC Barcelona de Mendilibar y después la sanción. Dos partidos que le hacen perderse el encuentro a domicilio frente al Elche, fundamental, y el de Mendizorroza, el siguiente, frente al Valencia. Sin embargo, el club no tiene previsto recurrir esa sanción. Sí ha comunicado la salida de Tachi hasta final de temporada en calidad de cedido al Fuenlabrada, lo que le deja una ficha libre para poder inscribir al último fichaje, Nahuel Tenaglia.
En el Elche, Jero Tormo, ¿ha vuelto ya Francisco después de pasar el COVID?
10 días ha tardado el técnico almeriense en poder dirigir al Elche Club de Fútbol sobre el césped. Daba positivo tras el partido frente al Villarreal y entre medias se ha perdido la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid y el empate a 1 en el Santiago Bernabéu. Un Francisco Rodríguez que además acumula 2 jornadas sin poder sentarse en el banquillo ilicitano por sanción. Ante el Alavés volverá a dirigir a pie de campo.
Positivo del día en el fútbol de primera en Osasuna, Oyer Sanjurjo. Y ahora 2 noticias más de fútbol. Situamos como cada día, César Abadía, la Copa África.
Ya tenemos otras 2 selecciones en cuartos, corro, Senegal y Marruecos. La Senegal de Mané ganó ayer 2-0 a Cabo Verde. El primero lo hizo el del Liverpool y Marruecos, que hizo lo mismo con Malawi, remontando un partido con gol de Nesiri y un golazo de Raf. Hoy se juegan los últimos partidos de octavos a las 5, Costa de Marfil, frente al Egipto de Salah, y a las 8, Malí, contra Guinea Ecuatorial.
Y hoy, Andrea Peláez, tenemos Copa de la Reina.
16avos de final que arrancan hoy a las 5 de la tarde y en los que ya participan 8 equipos de Primera División, 7 de Segunda y 1 de Primera Nacional. El Málaga, destacamos por el escenario, 2 encuentros. Málaga-Rayo a las 5 se juega en la Rosaleda y el Granada-Betis a las 8 en Los Cármenes. Además, a las 7 y media, Racing de Santander, Athletic Club y Juan Grande, Valencia a las 7.
En un momento, el último éxito del balonmano español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Europeo de balonmano, así suena el vestuario español tras ganar a Polonia. Y hoy, Luis Malvar, vamos a conocer al rival en semifinales.
Bueno, pues estamos esperando 2 partidos muy importantes. Uno a las 3:30 se va a disputar aquí en Budapest, porque hay que recordar que nos hemos trasladado a Budapest. La selección española ha llegado prácticamente hace una hora. Digo, a las 3:30 ese partido entre Islandia y Montenegro y luego posteriormente el otro partido clave, Dinamarca-Francia. Por lo tanto, entre Francia, Dinamarca e Islandia estará el rival de España en esas semifinales en Budapest el próximo viernes.
Tenis abierto de Australia, Ángel García, lo que ha sufrido Medvedev para meterse en semifinales.
Muchísimo, perdió los 2 primeros sets ante el canadiense Oyer Aliassime y luego acabó remontando en los 3 siguientes, pero lo ha pasado muy mal el gran favorito supuestamente al torneo, por lo menos el que mejor ranking tiene. Tsitsipas ganó muy fácil a Sinner, y te digo lo de favorito, corro, porque anoche pasó por el partidazo de COPE Carlos Moyá, el entrenador de Rafa Nadal. Y no, Medvedev no es su mayor favorito.
¿El favorito número uno para ganar a Australia?
Aparte de Rafa, ¿no? Me imagino.
Bueno, no, yo te meto a Rafa. Si quieres elegir a Rafa, eliges a Rafa.
Mójate.
Obviamente para mí siempre Rafa. Medvedev obviamente es el que tiene la experiencia de haber ganado un Grand Slam anteriormente. De hecho, el último que se jugó, que fue el US Open. Y quizás va a ser el rival más duro, pero bueno. Para mí, número uno, Rafa, y quizás el siguiente favorito sería por experiencia, pues Medvedev.
Nadal Berrettini de la madrugada del jueves al viernes, 4:30. Daniel Asenjo, ¿qué más nos contó Carlos Moyá?
Además de hablar de los favoritos, Moyá dijo en el partidazo estar sorprendido, para bien, eso sí, con el nivel que está demostrando Rafa Nadal. Ni en el escenario más optimista tenían esto en mente, pero Nadal siempre vuelve. Dice Moyá que no se esperaba la victoria en el quinto set contra Shapovalov, que Rafa necesitaba un milagro, y ocurrió un partido en el que Nadal sufrió mucho y llegó a perder 4 kilos.
Motos. Borja González, gran noticia, Marc Márquez va a estar en los test de Malasia.
Sin sorpresas, Marc Márquez va a estar en el inicio de la pretemporada de MotoGP. Será este próximo 5 de febrero en el circuito de Sepang, 2 días de entrenamientos a los que seguirán otros 3 en Indonesia. Márquez, recordemos, ya se había subido una moto de cross como primera prueba, después ha hecho un par de días en circuito de velocidad con moto de calle este pasado lunes. Terminó de confirmar esa recuperación con una revisión médica que le va a permitir comenzar a trabajar en su MotoGP desde la próxima semana.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Alonso, Fernando Alonso tiene ya el alto médica.
Así es, le han quitado lo que le faltaba, que eran los puntos, después de haber retirado las placas del maxilar superior en la primera semana de enero, 2 semanas de reposo. Estuvo ayer en el hospital de Berna, en Suiza, le han retirado esos puntos, con lo cual ya puede ponerse a tope físicamente para la pretemporada. El objetivo es llegar en forma a esos test que empezarán el 23, del 23 al 25 de febrero en Barcelona. Y por cierto, Corro, noticia de hace unos minutos, ya tenemos fecha para la presentación de la nueva arma de Alonso y su compañero Ocon. El Alpine A522 será 2 días antes de los test, el próximo 21 de febrero.
Otra competición que está en marcha y donde tenemos grandes posibilidades es el europeo de fútbol sala en Países Bajos. España busca hoy los cuartos ante Azerbaiyán, 8:30. Santi Duque.
Con la baja confirmada Corro de Adolfo, que ha dado positivo otra vez en la PCR y sigue a la espera de negativizar en Barcelona para poder viajar con sus compañeros, afronta España este segundo partido después de la victoria contundente en el primero. Si España gana, estará clasificada para la siguiente ronda frente a un Azerbaiyán que tiene jugadores peligrosos como Vilela, pero que tiene una baja importante como la de Galo. A las 8:30 en Groninga, España-Azerbaiyán.
Vamos con el baloncesto. Ayer se recuperó un partido aplazado de la Euroliga. El Real Madrid le ganó, y le ganó bien, a Unix Kazán, Pilar Casado.
Poco más de medio cuarto aguantó el Unix Kazán anoche ante un Real Madrid que recuperó su mejor versión en los dos lados del campo y que terminó aplastando 8-5-6-8 al equipo revelación de la competición. Los blancos llegaron a tener un más 31 en el tercer cuarto, 14 de 31 en triples y doble-doble de Tavares. Es la sexta victoria consecutiva en esta competición del Real Madrid, que mantiene su feudo inexpugnable. Ha ganado los 11 partidos. Próxima parada, Mónaco.
Noticia en el Barcelona. Sanli ha dado positivo en coronavirus. ¿Y qué contamos de los equipos españoles en la Eurocup y en la Champions?
Pues que el Valencia ayer arrasó al Budognos, al que derrotó por 27 puntos de diferencia. Se coloca líder de su grupo a la espera de lo que haga el Gran Canaria, que recibe hoy al Prometeas griego. Turno también para el Moraván Candorra, que va a visitar al Trento, y para el Juventud, que va a defender el liderato de su grupo en la pista del Hamburgo Towers. En la Champions League arrancaron los octavos de final. Victoria del Lenovo Tenerife por 73-79 ante el Falco húngaro. Derrota de Unicaja por ese mismo marcador en casa ante el club rumano.
En la Liga ACB tenemos hoy un Zaragoza UCAM Murcia a las 8:30. Y en el Parra Center, lesión grave de Usman Garuba. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Garuba se ha dañado su muñeca izquierda, es baja indefinida y podría tener que pasar por el quirófano. Se desconoce cómo ha ocurrido la lesión. Solo ha trascendido que Usman se cayó, porque así lo dijo anoche el entrenador de los Rockets. Lo que no se sabe es cómo ni cuándo. En lo deportivo, destacar el triunfo de los Lakers en Brooklyn en el retorno de Anthony Davis tras perderse 17 partidos y la victoria de los Clippers en Washington. Ojo a esto, los californianos perdían por 35 antes del descanso y ganaron por un punto con una jugada de 3-1 de Luke Kennard que sirvió para completar la segunda remontada más grande en la historia de la NBA.
Tenemos varias noticias en ciclismo. Kike Iglesias, empezamos por la Mallorca Challenge, que ha empezado con Valverde.
Es el primer día del último año en la carrera de Alejandro Valverde Belmonte, dorsal número 1 en este trofeo Calviá, Peguera hasta Palma Nova, 154 kilómetros, de los cuales quedan solo 30, y es cabeza de carrera, uno de los buenos que puede ganar muchas carreras, Brandon McNulty, americano del equipo Emiratos, por detrás un grupo de 9 corredores encabezados obviamente por Valverde.
Y Erifrey se va a presentar en Vitoria, se van a presentar varias etapas del Tour de Francia.
A las 5 está fijado el arranque del acto en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria. Él asistirán el Lendakari Urkullu, alcaldes y presidentes de diputaciones vascas y el director de la prueba, Cristian Perdón, y se espera que se desvelen los detalles de los 3 recorridos de la gran salida del Tour en el año 2023, los días 1, 2 y 3 de julio en Euskadi, Bilbao, en línea, Vitoria-San Sebastián y el recorrido por la costa vasca que saldrá entra de Amorebieta y terminará ya en suelo francés en Bayona.
Y dentro de unos días empiezan los Juegos Olímpicos de Pekín, los Juegos Olímpicos de invierno. Tenemos abanderados, van a ser Queralt Castellet y Ander Mirambell.
Es un honor y una responsabilidad pues liderar este equipo. Creo que no estamos solos, que somos 14 deportistas, 14 espartanos, 14 guerreros que se merecían llevar la bandera, y afortunadamente han decidido que sea Queralt y que sea yo, y a mí me hace muchísima ilusión porque es un honor.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, una semana lúdico-festiva para algunos.
Sí, sí, sí. Igual hasta yo voy al cine esta tarde, no sé.
Ah, ¿vas a ir al cine esta tarde? ¿Has elegido peli o no?
No, es que como es Día del Espectador, ¿no?
Sí, bueno.
Es más baratillo, ¿no?
Sí, los miércoles suele ser Día del Espectador, sí.
Sí, sí, por eso, no sé.
Pero
hay que aprovechar.
¿Has elegido película o te vas a meter en la primera sala que puedas?
No, luego miraré la cartelera a verlo.
Qué bonito, mirar la cartelera. En el periódico, ¿verdad? Bueno, de papel.
En el periódico ya no, pero bueno.
Sí, señora, hay que mirarla en el periódico de papel, no en el móvil.
Sí, sí.
Oye, estamos buscando una peli, porque como es una semana así un poco, como digo, lúdico-festiva, una peli sí, española,
sí.
Con un trío, ¿y qué más?
Con un trío, sí, el protagonista, los protagonistas eran un trío magnífico, además. Uno de los protagonistas, que eran dos varones y una mujer, hacía de carnicero, pero carnicero bueno, ¿eh? No de esos carniceros raros que salen en el cine de vez en cuando.
No un asesino.
No, un carnicero, un buenazo. Y la pista de hoy es que es una película triunfadora porque ganó 5 Goyas.
¿5 Goyas?
5 Goyas nada menos.
Esa es la pista de hoy, 5 Goyas.
Sí, o sea que es muy buena pista.
O sea, si googleas película española 5 Goyas, no sé qué saldrá.
Pues saldrán bueno, varias, pero varias, bueno.
Pero esta tiene 5 Goyas, muy bien.
Sí, que un carnicero sea buenazo, pues es que es muy fácil.
Y el que hace de carnicero es buenazo también, parece, ¿no?
Pues sí, sí, pues sí. Tiene buena pinta. Sí, como
muy bien,
yo
Pedro.
No lo conozco.
No lo conocemos personalmente, pero parece buena persona. Sí. Parece buena persona. Muy bien, Pedro. Mañana la última pista. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Conversación anoche en el partidazo, producto del partidazo, con Charlie Moyá, el entrenador de Rafael Nadal.
Charlie Moyá, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días aquí. Buenas noches para vosotros.
Muy bien, muy bien. Eres un gran experto. Podría ser corresponsal de la tele, ¿eh? Es una frase mítica de los corresponsales. Buenas noches para vosotros, buenos días aquí. ¿Ahí que son las 9:39 de la mañana?
Exactamente, para que quede claro que es en directo.
Estábamos hablando de las dudas que habíamos pasado con Rafa, del miedo que habíamos pasado con Rafa. Allí en el palco, viendo el partido, ¿también teníais dudas en el día de hoy?
Sí, sí. Muchas dudas porque, bueno, los que habéis visto el partido, desde el final del segundo set, Rafa pega un bajón. El tercer y cuarto set no pudo prácticamente hacer nada y solo un milagro le iba a salvar del quinto, ¿no? Y bueno, ese milagro pues en parte creo que sucedió. No me esperaba la victoria, sinceramente, cuando empezaba el quinto set. Shapovalov está bajando muy bien, es un jugador ya con experiencia y se trataba de ganar un set empezando desde cero. No es que fueran 5 iguales y Rafa muerto donde hace un esfuerzo de 10 minutos, era ganar un set entero ante un jugador que estaba siendo mejor que él, pero el milagro ocurrió, un muy mal juego de Shapovalov y luego Rafa pues tuvo la fuerza mental de aguantar su saque que fue clave.
Sí, sí. ¿Achacáis algo lo que le pasó?
A ver, él suele sufrir en esas condiciones de calor y tanta humedad, no esperábamos tanta, pero bueno, él había hecho todas las cosas bien y lo dio todo y de hecho pues luego
se pesó después del partido, había perdido 4 kilos. Con todo lo que había ingerido durante el partido y con todo lo que había bebido y tomado y comido, había perdido 4 kilos.
Impresionante.
Entonces, la deshidratación fue grande.
Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el plan?
Bueno, teniendo en cuenta que el jueves no va a jugar tampoco torneo, pues nos lo vamos a tomar con tranquilidad.
Como
hoy,
siempre digo, se puede revisitar la entrevista en cope.es y en el podcast. Y ahora la pregunta que hacemos en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos por uno de los delanteros que suena para incorporarse al Barça, por Morata, y si es un jugador para el FC Barcelona. Estamos camino de 1.600 votos y de momento el 59% dice que no, que Morata no es jugador para el Barça, el 41% dice que sí.
Morata siempre es discutido, siempre es una discusión. Morata, bueno, lo hablaremos en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little babe.
Saludo a la gente que les va a acompañar un rato hasta las 4 de la tarde. Está mi vera, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buena.
Hay que exprimirte cuando es posible, que no te dejes ver mucho.
Nada, estoy aquí vigilándote porque me han dicho que...
Qué cuidado. Escucha, le pregunto yo a esta gente que este fin de semana no tiene fútbol de primera, que puede liberar un poco, y a ti es que es al revés. Cuando no hay fútbol, la vida es así, Eri.
Cuando descansa Messi sale otro, ¿no?
Es verdad, pues, la vida es así.
Pues esto es así.
¿Y qué tienes? ¿Cuántas horas tienes el fin de semana?
Pues nada, pues tengo de 6 a 11 el sábado y de 6 a 11 el domingo, pero creo que se hace cargo Andrea Peláez de una hora especial que se va a llamar Cope Mercato.
¿Cope Mercato?
Sí, que va a estar pendiente de los fichajes que se produzcan, de los que se pueden producir y que va a estar...
Bueno, hay que innovar, sí señor. Bueno, pues por supuesto que la radio con Eri Frade es una radio muy escuchable, ¿verdad, Eri?
Muchas gracias, hombre.
Está Miguelito también, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguelito. Por ahí andará. Ah, perdón, el fallo mío, que Miguelito está librando en el día de hoy. Melchor, hola,
sí,
Melchor.
Me voy a estar librando.
Hola, ¿qué tal?
Le iba a preguntar a Miguelito que cómo iban las divisiones con su hijo, que es que ha dicho que esta semana se iba a dedicar a...
Van bien, va mejorando.
Ha mejorado, estás tú supervisando,
va mejorando,
¿no?
Mario.
Yo estoy
va
en ello también, ¿eh? De dos cifras.
¿Estás tú con Ceci con la de dos cifras?
Sí, muy bien.
Me parece muy bien que estéis ahí a pleno pulmón.
Recordándolo
con la división. Y está Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, buenas. Pues Eri, ten paciencia, porque desde luego que los niños de ahora no dividen como dividíamos nosotros. Hacen restas las divisiones y hacen cosas rarísimas. Sí, así
suman
que...
distinto, restan distinto y dividen
sí,
distinto.
Hacen todo distinto, sí.
Y está Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Yo con mi hija estoy con las raíces cuadradas.
Raíces cuadradas.
Este es el otro punto.
¿Habéis intentado, ahora, con mucho tiempo después, intentar hacer una raíz cuadrada?
No.
¿La habéis intentado?
Con la calculadora.
No, por ejemplo, no el 9, no el 9, que es fácil. O sea, ni el 4. Una raíz cuadrada con tres cifras.
No me acuerdo.
Pero es
increíble.
Que te diré que los colegios de ahora tampoco, mi hija lo hizo hace mucho esto ya, pero sí. Me acuerdo que tampoco era algo que les insistiera mucho, pues utilizas la calculadora y ya está, no dedicaron mucho tiempo,
bueno,
por lo
que,
menos en mi colegio
y
en mi hija eso.
La visión pragmática que tienen ahora los chavales es, ¿para qué si tengo una calculadora? Dice, ¿para qué lo voy a aprender? ¿O para qué lo voy a aprender si tengo Google?
Pues error,
es,
¿eh?
Es un error, efectivamente, error. Yo siempre se lo digo a los chavales.
¿Quién no necesita hacer
haciendo,
una cuadrada en su vida?
Yo sigo haciendo cuentas de memoria porque es además una manera de ejercitar la
memoria, efectivamente.
La memoria numérica. Y
recuerda una cosa, que el saber no ocupa lugar, que es una cosa que se solía decir. Oye, que tengo poco tiempo, que tengo varias citas, pero la primera es hablar de Morata, que vosotros algunos habéis disfrutado de Morata en el Madrid, en el Atlético de Madrid. Hemos preguntado hoy en Deportes Cope si Morata es un jugador para el Barça y sale un no como un castillo, pero sale un 60-40 a que no es un jugador para el Barça. Pero el tío ha estado en el Madrid, en el Atlético, en la Juve y en el Chelsea, pero siempre es un jugador, y en la selección, por supuesto, pero siempre es un jugador jugador discutido.
Como Fernando Torres. O sea, es una carrera muy, muy parecida a la de Fernando Torres. Tiene la suerte de tener unos grandísimos representantes que le llevan a equipos muy buenos. Y aquí siempre está discutido.
Y también sonó para el Barça, Fernando Torres. Sí, sí.
Aquí siempre está discutido por lo que sea. Es un jugador que para estar en una plantilla puede estar. Hombre, no sé si para llevar el peso de una plantilla, pero oye.
Aquí moratista seguro. Melchor es moratista. Le veo de lejos. Sí. Y Antonio Ruiz también es moratista.
Por supuesto. Hombre, vamos, es que quien disfruta a Morata después de los equipos donde ha estado y de la selección española y de los goles que ha hecho, yo la verdad respeto a todo el mundo, ¿no? Pero no comparto de ninguna manera.
Bueno, no hace falta discutirle, pero no hace falta ser muy pro Morata, ¿no?
Bueno, hace falta
ser. Yo no
le
discuto,
hermana,
pero no soy fan. No soy fan de Morata, pero no le discuto.
Es que cuando se le discute y se le ningunea, se hace con muy mal estilo. Yo creo que Morata tiene los goles que tiene, ha jugado los equipos que ha jugado y a lo mejor no es un crack galáctico, una estrella mundial, pero es un tío que ha sido rentable en todos los equipos donde está.
Pues para no ser un crack galáctico, ya ha mencionado Corro todos los equipos que ha estado, ¿no? Real Madrid.
Y el dinero que ha movido.
Si yo estoy contigo, Melchor. Yo llevo tu camiseta, sí, Melchor, sí, no me tienes a mí.
No, digo, no te decía.
Quizá los rojos son los buenos.
Digo que, bueno, en este país se trata de menospreciar a los jugadores y faltar el respeto a muchos futbolistas. No estoy hablando en este caso en concreto a Morata, que también hay un refrán que dice más vale caer en gracia que ser gracioso, y eso pasa en todas las profesiones y a todos los niveles. Yo creo que es un jugador de una gran calidad, que allá donde ha ido ha aportado lo suyo. Lo que pasa que le va detrás de él una... no sé cómo llamarlo, una...
una corriente, sí.
Una corriente que no acaba de convencer. Acordaros cuando era en el Madrid, los del Atleti le mataban, luego llegó al Atleti y le adoraban, luego se fue y le odiaban, y así.
Porque
así,
Morata, pero... ¿de qué equipo es?
Bueno, de todo. Morata, es un sueño vestir la camiseta de cada equipo.
Espera, dice Antonio que es del Atlético de Madrid.
Morata se crió en el Atlético de Madrid. Tuvo que
ya verás cómo mañana va a ser del Barça.
Recuerdo que su inicio lo empezó en Getafe, sí, y él ha dicho que quiere terminar su carrera en Getafe. Creo que se lo dijo a Juanma esa frase: quiero terminar mi carrera en Getafe. O sea, ¿de qué equipo es Morata?
Pues no, ahora él paga, es un profesional, claro, y se debe al equipo al que le paga.
No, y el corazón, porque él tendrá un corazón, ¿no?
Pues él tendrá su corazoncito, pues cuando estaba en el Madrid era muy madridista. Luego, pues me imagino que allá donde ha ido a nivel profesional, pues lógicamente pues tendrá que besarse el escudo.
Me dice Javi que del Atleti totalmente confirmado, o sea, que lo tiene que...
O sea, te lo digo yo y no te lo crees, te lo dice Javi y es que sí.
No.
Pero cuando estaba en el Madrid, él se hacía pasar por un gran madridista, o sea, quiero decirte, al margen de que sea del equipo, evidentemente, del que defienda los colores. Yo, en contra de lo que dicen Antonio y Mel, sí entiendo que es un buen delantero, pero sin más, para mí no es un crack. Y para mí ha movido mucho dinero, pero
mucho.
No, pero aunque haya movido mucho dinero, para mí no es un crack, y hay jugadores que han movido menos dinero y están por encima de él, desde mi punto de vista. Creo que es un jugador para una plantilla, pero por ejemplo, para mí no era titular indiscutible en el Real Madrid, y en un Barcelona, a lo mejor en este Barcelona sí, pero en un Barcelona con
Messi, Luis Suárez y Neymar,
pues para mí tampoco era titular, desde mi punto de vista, humilde y sin matarle, ¿eh?
Para este Barça... en el Real Madrid tenía por delante a Cristiano y a Karim Benzema.
Claro, pero es que un crack es que un crack es Cristiano y Benzema, claro, es lo que yo califico como crack.
No nos olvidemos que empezó muy jovencito, y en este país nos cansamos rápidamente de ver las caras a la gente, ¿no? Y empezó muy rapidísimo, muy joven, y fue valiente, porque otro jugador a lo mejor se hubiese acomodado, se hubiese quedado en Real Madrid esperando que le llegase su oportunidad, que se jubilase alguno, que saliese alguno, y él no, optó por una opción difícil, que era salir a la Juve. La Juve le volvió a recuperar luego, ha estado dos veces en la Juve, se fue luego a Inglaterra, se fue al Atlético de Madrid. Yo creo que ha sido un jugador valiente que ha luchado contra corriente siempre, al margen de,
bueno,
de la calidad
que tiene.
Y luego un buen agente, Corro.
Tiene un buen agente, que Juan Manuel López.
Hizo un muy buen año en un europeo sub-21, estuvo muy bien en uno de los que jugó. Fue un jugador capital para el título de España. Es verdad,
máximo
que
goleador, además.
El año que hubo dos Madrices con Zidane, el de Europa y el de Liga,
el de 2017.
Hizo un papel fenomenal para que el Madrid pudiera conseguir ese doblete.
En el equipo B.
Y luego yo creo que tiene un problema que no es un problema, que es tan buenazo que es muy permeable a las críticas y que le hacen daño.
Bueno, sí, recuerdo. Bueno,
y por ir al fondo de la cuestión, Corro, sí, para este Barcelona es un refuerzo de lujo.
Sí, yo creo que para este Barcelona efectivamente es un refuerzo de lujo. Bueno, ha contado Elena Condiz que ha estado en Madrid en las últimas horas hablando con Juanma López, que Blaovic está a punto de irse a la Juventus, y parece que en estos cinco días puede haber noticia. Morata se va, Morata se queda, ya sabéis que es uno de los titulares de la prensa deportiva.
Y que la operación, bueno, hay que encajar las piezas, ¿eh?
Porque, sí, que no es fácil. No, bueno, está el Atlético de Madrid también por medio, que le debe dinero por Griezmann, y por ahí se puede utilizar también algo de pasta para habilitar a Morata en el conjunto barcelonista.
Están ilusionados. Dejadme
que pregunte a Tati Mantovani, que es la periodista de referencia para hablar de determinados futbolistas. Hola, Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Tu último fichaje ha sido Rodrigo. Esa es tu última entrevista en TNT Sport. Hemos puesto un fragmento de esa entrevista hablando de Mbappé. Le ha dado paso a Arancha diciendo: Rodrigo le abre las puertas a Mbappé. ¿Te imaginas si se la cierra?
Nadie. Yo creo que nadie en el Madrid cierra las puertas a Mbappé.
¿Te imaginas que uno diga: no le queremos aquí a Mbappé? Paquete. ¿Qué ha dicho? ¿Qué te ha contado Rodrigo?
Rodrigo, que está ilusionadísimo en estar ahora mismo con la selección brasileña, buscaba esta oportunidad desde finales de 2020, ha vuelto ahora a la selección, quiere estar en el Mundial, quiere pelear por todos los títulos y le da igual quién fiche el Madrid en la próxima, para la próxima temporada. Él quiere seguir en el Madrid, es su sueño jugar en el Madrid y quiere seguir en el Real Madrid.
Es cierto que un damnificado de la llegada de Mbappé, más que Vinicius, podría ser Rodrigo, porque ya hemos hablado que Mbappé se podría ir a la derecha, Benzema en el centro y Vinicius a la izquierda, y cuidado que estaría Asensio y Rodrigo, o sea que tendría un pequeño problema en la cabeza Ancelotti. Me imagino que él es consciente, Tati, también de eso, ¿no? De las cábalas que se hacen.
Exactamente. La pregunta que le hice yo fue... ¿Tu planteamiento cuál es? Porque tiene contrato hasta 2025 y si el Madrid ficha los bichos que están diciendo para el ataque, ¿qué harías? Y me ha dicho, a mí mi sueño siempre ha sido jugar en el Madrid. Yo quiero estar aquí, quiero conquistar grandes cosas y ojalá ser muchos años en el Real Madrid. Así que lo ha contestado.
Bueno, gente valiente en el Real Madrid como Rodrigo. Tati, te llamo también para preguntarte si hay alguna... ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Tite libere a algún jugador? Ahora juegan con Ecuador y luego es Paraguay, que es el partido más pegado al del Athletic de Bilbao de Copa. ¿Hay alguna posibilidad? O ya ha dicho, la habéis preguntado y ha dicho, no voy a liberar a nadie.
Ha hablado Juninho de esto, Tite directamente no ha hablado, pero sabemos desde...
Juninho es el que estuvo en el Atlético de Madrid, que es el director de fútbol,
eso,
¿no?
Eso es, responsable de toda la selección brasileña. Tite, no, en Brasil no se habla de liberar los jugadores, nunca se ha hablado de esto, porque la fecha es muy importante para estos jugadores. De los cuatro del Madrid que están ahora con la selección brasileña, solo Casemiro está garantizado en el Mundial. Militão, Rodrigo y Vinicius tienen que pelearse por un puesto. Uh-huh. Así que para estos jugadores y para Tite también, que necesita ver a estos jugadores con la selección brasileña, es una fecha muy importante.
Muy bien, Tati. ¿Cuándo entrevistas a Vinicius otra vez? ¿Que eres la única que entrevistas a Vinicius?
Es que Vini fue la primera entrevista de la temporada, Rodrigo la segunda, así que hay otros tres que
ahora,
están en la cola.
Ahora toca Casemiro, Marcelo, ¿no?
Y Militao.
Y Militao, ¿no? Es que tienes mercado, ¿eh? Para fichar.
Y habría que apuntar otro Corro, Tati, a Hendrik, ¿no?
Así, este chaval de 15 años. ¿Lo has visto jugar, Tati? ¿O qué se dice él? Que está como loco todo el mundo con Hendrik.
Darle tiempo a Hendrik, solo tiene 15 años, pero
tacos.
Es un fenómeno.
Sí.
Oye, si no habéis visto todavía, mirar videos de sus
¿De qué juega, Tati?
Goles.
¿De qué juega?
Es delantero.
¿Delantero, pero como quién? ¿Más parecido a Vinicius, más a Rodrigo? Más...
No, nada que ver, porque Vinicius y Rodrigo son puntas, son extremos.
Sí.
Hendrik es delantero. Para que tengáis una idea, en el Palmeiras, desde que llegó a Palmeiras, desde muy joven, tiene casi un gol por partido.
Casi un gol por partido. Pero escucha, he leído que solo puede salir de allí cuando cumpla 18 tacos, ¿no?
Sí, claro. Exactamente como pasó con Vinicius y Rodrigo. Él todavía no tiene ficha con el profesional del Palmeiras, va a tener con 16 años, o sea, solo en julio. Y luego, para salir de Brasil, solo con 18 años.
Bueno, Tati, no abuses, no llenes de brasileños.
Es mi objetivo.
Tienes que darle tiempo, Tati, porque se nacionalicen algunos, porque si no puede haber tantos extracomunitarios en el Real Madrid. Así que hay que escalonarnos.
Ya van todos en camino, ¿eh?
Bueno, escucha, cuando entrevistes a Mbappé, porque tú entrevistarás a Mbappé, le dirás, oye, que viene Hendrik, a Mbappé, ¿le cierras la puerta a Hendrik? Bueno, un beso, Tati, gracias, ¿eh?
Un beso, chicos. Adiós.
Bueno, si no tenéis nada más que decir, dime, Melchor.
15 añitos, pero tenéis que ver el tren inferior que tiene este niño.
No, si para con 15 años jugar en Primera División en Palmeiras y meter goles todos los partidos, pues tiene que ser
ha celebrado la copita, que la conquistó, ha sido el mejor jugador, el mejor gol, se ha llevado los tres trofeos. No veas cómo habla en rueda de prensa, pero como te digo, a mí me ha sorprendido el tren inferior que tiene. porque a mí me recuerda a las piernas de Roberto Carlos. O sea, es bajito, bueno, es zurdito, muy rápido y con un olfato goleador increíble.
Y qué agradecidos y qué buen entorno tienen Rodrigo y Vinicius, que no son brasileños al uso. Nunca están pensando en un futuro, siempre están pensando en el Real Madrid. Yo creo que eso se agradece más que nada cuando tenemos casos en el fútbol español de brasileños que antes de llegar ya se estaban yendo.
Ahí ha acertado Calafato. Oye, que os dejo. No hay nada nuevo en los fichajes en el Atlético, ¿no, Antonio?
No, nada nuevo. Pendientes de que el Atlético cierre definitivamente, y parece que lo puede hacer en los próximos días, y con el Valencia por Bas y con Lila, francés, por Rinildo Mandava. Y nada, que están 6 jugadores con sus selecciones sudamericanas. Estos son Cuña, Suárez, Jiménez, De Paul, Correa y Herrera.
Muy bien, pues por este orden os despido. Adiós Miguelito, adiós Eri, adiós Melchor, adiós Arancha, adiós Antonio.
Hasta luego. Sí. Enhorabuena a la quinta del buitre.
Le han dado el premio de la Comunidad de Madrid, sí señor.
Premio Internacional.
Ya es hora, ya es hora. Ya,
35 años después de la primera liga.
No está mal.
Venga, hasta luego. Adiós a todos.
Un beso, chao.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Has visto? Aquí se suceden las noticias, Churri. Nosotros no esperamos hasta el día 31 para seguir dando
bueno,
titulares.
Bueno, mejor. Oye, el rey del mercado, el Getafe, ¿eh?
Bueno, menudos fichajones que está haciendo Borja Mayoral, Gonzalo Villar, Óscar Rodríguez y hoy el último en llegar, el turco Okay Yokuslu. Lo ha hecho oficial el club esta mañana. Llega cedido, procedente del Celta de Vigo, aunque con una opción de compra obligatoria si el equipo se queda en primera, pero ya sabes que con Quique Sánchez Flores aquí hasta el último cree que el Getafe se va a salvar y además con holgura.
Bueno, el último en llegar, el turco Okay, mediocentro defensivo para el Getafe, que has quedado con uno de los grandes fichajes, es uno de los grandes fichajes del mercado de invierno del fútbol español, ¿eh?
Sí, pretendido por un montón de equipos, no solamente aquí en España, sino allí en Italia. No estaba contando, peor para él, para José Mourinho, allí en la Roma y por suerte para el Getafe ha conseguido hacerse con los servicios de Borja Mayoral. Va a jugar cedido por parte de la Roma hasta final de temporada. Es un fichaje sobresaliente, en palabras de Quique Sánchez Flores, y tuvo un debut inmejorable. Acuérdate que en 3 minutos, sí, el día del Granada, en solo 3 minutos marcó su primer gol con la camiseta azulona.
Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que a ti se te caen los goles, pero hombre, empezar y meter a los 3 minutos ya te quedas más tranquilo, ¿no? Porque siempre el primer gol cuesta un poco, pero es que en esta ocasión no ha costado nada.
Bueno, muchas gracias por los elogios, ¿no? Que se está escuchando, eso va a empezar. Y bueno, contento, ¿no? Contento de cómo ha iniciado esta etapa aquí que inició en el Getafe y bueno, mejor imposible, ¿no? El otro día victoria y gol en pocos minutos y el otro día titularidad y buen empate que es muy difícil puntuar en el campo de la Real Sociedad.
Borja, ¿quién te convence para venir al Getafe? Siempre hay alguien que te engancha para que vayas a un equipo. Es evidente que tú estás en la élite, la Roma es un super equipo que pelea por muchas cosas y vienes a un equipo que estaba sufriendo mucho, ahora un poco menos. ¿Quién te convence? ¿Cuál es el enganche para que vengas al Getafe?
Bueno, me convence el club, la lucha del club, por cómo está sacando esta temporada, por las temporadas anteriores, la lucha, el trabajo de este club. Me siento identificado con ellos por eso que te he dicho y bueno, también que es un club que está al lado de mi casa, que es Parla. Entonces, bueno, yo creo que se alinearon todas las cosas que se podían alinear y bueno, contento aquí.
¿Y sigues viviendo en Parla? ¿Vives en Parla o no?
Bueno, ahora estoy en Parla, pero bueno, estoy buscando casa porque vengo con la novia, ¿no? Pero bueno, ahora me estoy quedando ahí.
Borja, de Parla a Getafe, la 42 que tarda 5 minutos en plantarte en el campo, ¿no?
De 10 minutos. Caigo de la cama y estoy en Getafe.
¿Y allí en Roma te pillaba cerca o no?
Sí, pero no tanto.
¿Qué te traes de allí, del fútbol italiano? He estado una temporada y un poco en Italia. Tú has jugado en Alemania también, o sea que te estás bregando en el fútbol europeo. ¿Qué te traes de allí, que del fútbol italiano qué cuentas?
Bueno, me traigo a mi novia.
¿Sí, que es italiana? ¿Es italiana?
Es italiana, sí. Eso es lo primero. Y luego, bueno, del fútbol me traigo mucha experiencia porque tenía mucha curiosidad por el fútbol italiano. Para los delanteros es muy difícil y la verdad que bueno, sobre todo las defensas son muy pesadas, ¿no? Están todo el rato contigo, no te dejan moverte, bueno, te tienes que buscar tu espacio, te tienes que buscar cualquier rechace, cualquier cosa ahí en el área. La verdad que creo que en eso he mejorado mucho. Lo táctico también, los equipos italianos trabajan mucho la táctica, donde encontrar el espacio, donde hacerle daño al rival, bueno, esas cosas creo que me las traigo, ¿no? En mi mochila, para mi carrera y para mi futuro.
¿Cuál es la liga más divertida? ¿La Bundesliga, la liga italiana, el Scudetto o la liga española?
Bueno, son diferentes. No sabría decirte, ¿no?, de cuál sería la más divertida, porque son muy diferentes las tres, ¿no? Pero bueno, al final me gusta llevarme de cada liga algo, para algo que me mejore, algo que me haya hecho mejorar para mi carrera, ¿no? Para mi carrera y para formar mi futuro.
Me ha puesto antes, hemos hablado por WhatsApp Gemma y yo para preparar un poco la entrevista, y me pone lo siguiente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dices, se cuida muchísimo. No, escucha, es todo bueno. Se cuida muchísimo la alimentación. En Roma tenía su propio preparador físico y fisio, súper profesional, súper deportista, todo súper me ha puesto, ¿eh? ¿Es verdad o está exagerando?
Y luego no te he mandado súper cocinero.
¿A que es cocinero
también? En el confinamiento también creo que hizo un máster en cocina.
Bueno, qué de elogio, macho. No digáis lo de cocinero, porque luego llego a casa y mi novia se relaja, porque desde que conocí a mi novia, la verdad que no, madre mía, no tengo palabras para describir lo que hace por mí, sobre todo en la comida, que no tengo queja cero.
O sea, que la pasta la cocina bien, ¿no?
Pasta, pizza, bueno.
Pero escucha, eso no es cuidarse muy bien. O sea, pasta, pizza y todo eso. Pasta sí, ¿no?
No, pero
sí.
Pizzas especiales, ¿sabes?
Ah, pizzas para deportistas,
¿no? Hombre, si son caseras,
¿no?
Corro, no, sí.
Yo también soy diabético y, bueno, hay que cuidar los hidratos de carbono, ¿sabes?
Ah, sí. Que como Nacho es diabético también, ¿no?
Sí. Hay varios futbolistas por ahí diabéticos.
¿Hay muchos jugadores diabéticos?
Hay varios. Sí, Nacho y Tomás Mejías también, sí. Portero, que ahora no sé dónde le he perdido la
pista.
La vista, sí. Y alguno más, Samper, que está en Japón,
sí.
Samper habló bastante.
Sí.
Y sí, hay varios.
¿Y qué, algo especial para...? Yo creo que a Nacho le he oído que no, nada especial para estar en la élite, ¿o sí?
No, bueno, al final tienes que tener un control un poco de todo, estar atento a tu azúcar y a los pinchazos que te das, pero bueno.
Aquí tengo un compañero, yo, a Chatoque, que le veo meterse... Bueno, y tenía también a Andrés Montes, que se vigilaba mucho el azúcar, y en medio del programa se metía un pinchazo y decía, ¿dónde vas? Y a Chato también le veo aquí, que de vez en cuando, claro, se mete un pinchazo, pero lo hacéis con mucha naturalidad, ¿no?
No, bueno, al final es nuestra vida, es como el beber agua, ¿no? Entonces, para nosotros ya... Bueno, yo son 20 años ya casi,
¿sí?,
que soy diabético, así que esto es algo...
Normal. Borja,
mí.
¿Dónde está tu hermano Kitty? ¿Dónde está?
Está en el Tribal.
¿En el Tribal?
En el Tribal, sí. Esta tarde tiene partido, seguramente vaya.
Sí, vas a verle, ¿no? le tenía perdida la pista porque él jugó en el Atlético de Madrid, estuvo, ¿verdad? En las categorías inferiores del Atlético.
Sí, estuvo en el Atleti y luego, bueno, él tuvo dos cruzados. Y, bueno, al final estuvo después en Parla, en Carabanchel antes y ahora ha cambiado al Tribal.
Escucha, en Parla... Hizo un gol, creo que desde el centro del campo.
Sí, el año pasado.
El año pasado hizo un golazo, sí. Bueno, pues la diferencia, ¿no? Que la suerte que tienes que tener en la vida, que no sé si era mejor o peor que tú, pero tener dos cruzados te marca un poco en la vida, ¿no?
Sí, al final las lesiones, joder, yo que lo viví de cerca, que yo estaba en las categorías inferiores en el Madrid, y es complicado. Al final volver a recaer, ¿no? Porque una ya es jodido, pero otra volver a recaer.
Sí.
Pues muy, muy difícil. Pero bueno, la verdad que está disfrutando el fútbol, que es al final lo importante y está volviendo a jugar muy, muy bien.
Oye, Borja, tú estás cedido por la Roma, pero cedido por el Madrid a la Roma, ¿no? O sea, que tu contrato es del Madrid.
Sí, es un poco lío, porque la Roma, yo estaba en la Roma cedido, pero tenían ellos opción de compra el primer año y el segundo. Entonces ellos... como que ellos han hecho la cesión con el Madrid para accederme aquí, pero ellos han quedado esa opción de compra, Roma.
¿Cuánto te queda de contrato con el Madrid?
Un año.
Un año más. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué estás pensando en la vida? ¿Volver a la Roma o vamos a ver en Getafe? ¿Hay alguna opción de que te quedes en Getafe? ¿Ninguna?
Bueno, ahora la verdad que después de los 6 meses que he pasado en Roma, quería alejarme un poco, ¿no?, de allí y de venir aquí, ser feliz, estar cerca de mi familia, que también es importante, cerca de mi entorno, y disfrutar, ¿no?, disfrutar mucho del fútbol. Es verdad que el Getafe no tiene ninguna opción de compra, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en Levante que tampoco tenía una opción y luego me volví a quedar otro año más y al final estuve 2 años, ¿no? En el fútbol nunca se sabe, ¿no? Por eso voy día a día, entonces veremos, ¿no? Quiero estar aquí bien, quiero ser feliz, lo estoy siendo ya en una semana que llevo, y bueno, cuando acabe la temporada consigamos los objetivos y después veremos. Pero en principio tengo que empezar la pretemporada con el Real Madrid porque tengo contrato con ellos.
¿Cuántas Champions tienes?
Una.
¿Tienes una? ¿Cuál? Sí. ¿La de Kiev?
La de Kiev, sí.
¿La del Liverpool, no?
Sí, porque las anteriores no tenía ficha con el primer equipo, tenía ficha con el Castilla, estuve convocado, no llegué a entrar. Entonces, bueno, no, esa no me la voy a contar.
O sea, te cuentas una nada más, ¿no?
Sí, una.
Vale, perfecto.
Porque jugué y, bueno...
Y metiste gol, ¿no?, en esa Liga,
sí,
de Campeones.
Sí, marqué, ¿no?, gol contra el Dortmund y, bueno, esa me la tengo que contar.
me parece correcto. Bueno, Borja, ¿qué quieres que...? Bueno, le iba a preguntar, Borja, ¿quién trae a quién? ¿Gonzalo Villar te trae a ti o tú traes a Gonzalo Villar?
No, bueno...
En broma, final, lo digo, entre comillas.
Sí, en broma. Yo también te digo... No, te digo la verdad, al final... hablábamos, ¿no? Siempre estábamos juntos allí, somos dos locos del fútbol, siempre estábamos viendo fútbol, estábamos todos los días juntos. Y al final, pues, primero empieza la opción con él, del Getafe, y después conmigo.
¿Ah?
Y bueno, al final decimos, joder, venir aquí, los dos, que allí estábamos todos los días juntos, incluso vivíamos a nada, a 2 minutos, y aquí venir a un club junto, estar juntos, ¿por qué no, no? Y al final pues nos decidimos.
Pues sí, señor, dos grandes fichajes. ¿Tienes alguna más, Gema, para Borja Mayoral?
Pues sobre Quique Sánchez Flores quería preguntarle. Sin duda es el gran artífice del gran momento del Getafe. Tú lo estarás notando, Borja, que es el gran ídolo para toda la afición. Sí. Y todo el mundo habla de lo grandísimo entrenador que es, y un cotilleo. Dicen, me han contado un montón de veces ya, que pone unos vídeos del rival que en apenas 15-20 minutos te queda tan claro lo que tienes que hacer que no haría falta ni entrenar. No sé si tú puedes compartir algo sin traicionar nada del vestuario.
15-20 minutos de vídeo es mucho, ¿eh? Es mucho. No, pero sí, son un cuerpo técnico que le gusta mucho trabajar el tema del rival y el tema vídeos, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? El fútbol de hoy en día sabemos que está todo muy igualado y el mínimo detalle te puede ganar un partido, y la verdad que llevo una semana aquí y el cuerpo técnico trabaja muy bien el tema de los vídeos y eso es muy importante para el jugador.
Borja, que metas muchos goles en el Getafe, que seas feliz aquí, que a tu novia le guste la ciudad, que le guste estar en Madrid, a ver si hay suerte de que quedarse.
Ya la traje y le gusta.
Y le gusta, ¿no? Hombre, es que tenemos una gran ciudad, Madrid es una gran ciudad.
Estamos mejor imposible aquí.
Borja, un abrazo, gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Borja Mayoral, uno de los grandes fichajes de este mercado de invierno. Gema, que voy con prisa, un beso.
Un beso, corro.
Venga, al baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Pues parecía muy difícil y resultó cómodo la victoria del Real Madrid sobre el Unix Kazán.
Es un paso adelante después de la derrota ante el Barça en el Clásico el domingo, el que dio el Real Madrid en menos de 48 horas, porque ayer prácticamente medio cuarto es lo que aguantó el Unix Kazán. Buen partido del Real Madrid en los dos lados del campo, asfixiando las opciones ofensivas y sobre todo no permitiendo que el equipo de Perasovic jugara a lo que venía acostumbrando en las posteriores o en las anteriores jornadas, mejor dicho. Y al final esa victoria 8-5-6-8 mantiene inexpugnable su feudo el Real Madrid en el Palacio. Ha ganado todos los partidos, 11-11, está acariciando la clasificación para el playoff porque estamos en la jornada 20, tiene 2 aplazados, el balance es 17-3, está 5 por encima del quinto puesto y ahora mismo el corte de playoff está en 10. Yo calculo que van a hacer falta unas 19-20 probablemente victorias para meterse en esa zona de playoff. Solo te apunto que Hanga ayer no jugó porque tiene problemas en los isquios y lo han reservado por precaución.
El viernes, Mónaco-Real Madrid. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Este fin de semana en COPE tenemos el plan perfecto.
Disfruta de un buen programa de radio.
¿Te apuntas?
Lo que te estás perdiendo.
Toda la Liga de Segunda y Primera Federación. Pendientes del Open de Australia y de los europeos de balonmano y fútbol sala. Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Un hondureño que vive en Houston porque escucha un programa español.
Me encontré con la mejor radio de España. Cuando hay tiempo de juego, partidazo, bueno. Yo estoy presente siempre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿sabes qué significa Shapovalov en canadiense? Memo, Shapovalov, sí. Ese tipo que perdió con Rafa en el Open de Australia y llamó corrupto al árbitro y rompió una raqueta. ¿Qué culpa tenía la pobre? Shapovalov, el último memo patrio. Tengo una lista de tipos que con sus memeces nos alegran los días. Shapovalov, no fue la primera vez, querido, ni será la última. ¡Memo! Ahora Berrettini, que también promete.
Gracias, Guas. Berrettini y Nadal, del jueves al viernes en la madrugada, 4:30. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.